Bienvenida a Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. Mira, recuerdo cuando trabajaba para la empresa que en las reuniones de equipo, cuando me preguntaban mi opinión sobre algo, sobre cualquier asunto, bueno, cuando me preguntaban mi opinión, o cuando yo me atrevía a dar mi opinión y conseguía vencer la vergüenza y el miedo al rechazo, siempre empezaba con la misma frase, que era mi frase comodín, que me ayudó pues eso, a superar esa vergüenza y ese rechazo inicialmente, pero que luego escondía un montón de cosas perversas. Y siempre decía lo mismo, bueno, igual te parece una tontería o quizás que se me ha ido la pinza, pero ¿qué os parece si? Y entonces contaba mi idea. No sé si te das cuenta, pero antes de nada ya estaba pidiendo perdón por hablar e incluso perdón por ser tonta. Es que, ojito, cuidado, pedir perdón por hablar. Y me vino a la cabeza porque el otro día me fui de compras y estaba esperando para pagar y no les funcionaba el datáfono, o sea, estaba sin batería, no encontraban el cargador, las dependientas entre sí no se llevaban muy bien. Bueno, estas son mis figuraciones y mis teorías de la conspiración que me hago mientras observo a las personas, y entonces yo me voy montando mi historia, ¿no? Observando, voy conectando puntos, pero que soy consciente que los estoy conectando, que no es la realidad, sino lo que yo estoy interpretando de lo que está sucediendo. Pero bueno, a lo que iba, estaba esperando, el datáfono no funcionaba, no encontraban el cable, la chica que me estaba atendiendo se estaba poniendo nerviosa, ¿no? Lo siguiente. Y yo, derrochando amabilidad, toda la amabilidad que ya sabes que me caracteriza, le dije, tranquila, por mí no te des un mal rato. Y ojo, que esto puede parecer muy amable, que en el fondo, bueno, pues sí, evidentemente es ser amable. Pero sonó justo cuando terminé, dije, joder, parece que le estoy perdonando la vida, fíjate qué buena soy. Fíjate qué buena soy, que te estoy diciendo que no te lleves este mal rato por mí, porque yo soy una persona súper paciente, súper bondadosa, vamos, la iluminación personificada, y no me incomoda en absoluto llevar aquí 10 minutos y entretenerte en ver cómo tú y tu jefa os tiráis esas miraditas asesinas. Pero claro, por otro lado también había un mensaje oculto ahí, que ese es el que me hizo reflexionar y decir, vamos a ver, Pilarcica, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y es, mi tiempo no es importante. Y estaba yo bien entretenida, Debo reconocer que a mí estas cosas, desde la figura de la observadora, me hacen divertirme mucho. Pero claro, también me doy cuenta que cuando voy a responder un WhatsApp que he dejado sin responder del día anterior, o quizás hace 2 o 3 días, lo primero que hago es disculparme por tardar en responder. ¿Y qué hay detrás de ese pedir disculpas en ese momento? Pues ni más ni menos que mi exigencia de que tengo que estar siempre disponible. O mi exigencia, mi creencia de que, claro, que he priorizado mis necesidades, en este caso descansar en vez de las tuyas, que es recibir una respuesta. Es que esto de la comunicación es la bomba, queridas. Porque claro, una cosa es el mensaje visible, pero es que a la que escarbas un poquito, en el mensaje oculto, tela marinera lo que tenemos. Y, ostras, si necesitamos disculparnos constantemente, es ni más ni menos porque nos sentimos culpables. Y si nos sentimos culpables, la culpa aparece cuando hacemos o decimos, o cuando no hacemos o no decimos algo que creemos que deberíamos haber hecho. Y yo me he dado cuenta de que pido perdón, bueno, desde que me he dado cuenta, es algo que estoy trabajando y observando y poniéndole atención, te diría que me estoy quitando de pedir perdón, casi por respirar, ¿eh? He pedido perdón por estar cansada, por expresar mi opinión, por decir que no. Así que remángate porque vamos con el temazo de hoy. Deja de disculparte / justificarte por todo. Y vamos a diferenciar las justificaciones de las excusas, porque son dos cosas diferentes. Normalmente nos justificamos cuando hacemos algo y damos demasiadas explicaciones. Explicaciones que además no nos han pedido. Y cuidado, porque cuando yo me justifico de haber hecho algo sin que me lo pidan, es porque me estoy sintiendo culpable. reconecto con lo que te acabo de decir. Y sin embargo, utilizamos las excusas cuando no hemos hecho algo y queremos disculpar nuestra falta de acción. Pero hecha esta pequeña distinción entre justificaciones y excusas, que unas veces tiramos de lo uno y otras veces tiramos de lo otro, yo quizás, ¿ves?, las excusas es algo que he ido eliminando más, pero las justificaciones todavía no, ¿eh? Todavía necesito ahí como que digan, que entiendan que lo estoy haciendo con una buena intención. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos justificamos y damos tantas explicaciones? Lo más habitual es por miedo al rechazo. Miedo al rechazo, miedo a no ser perfecta para el otro. Entonces, claro, ahí yo voy a sacar todo mi arsenal de comunicación para que el otro entienda que he hecho esto con la mejor de las intenciones, pensando en el bienestar propio, en el ajeno y en bla, 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 bla. Miedo al rechazo. También puede ser que tú te hayas sentido muy cuestionada y juzgada en tu vida y ahora seas tú la que se cuestiona y se juzga antes de que lo haga el otro. Esto es lo que yo os he explicado en varias ocasiones y es cuando tú eres pequeña y recibes muchas críticas, la voz crítica llega desde fuera. Como eres pequeña, no tienes herramientas suficientes para cuestionar si lo que te están diciendo desde fuera es cierto o no es cierto. Y entonces te lo crees. De tal manera que la voz ya no hace falta que llegue desde fuera, sino que nace desde dentro. Si tú te paras a escuchar tu voz crítica, probablemente muchas de las cosas que te repites, soy torpe, soy vaga, no termino nada, esas cosas, esa voz crítica que nace de dentro, las has escuchado mil veces desde fuera, hasta que la has interiorizado. Pero también nos justificamos y damos explicaciones y pedimos disculpas porque lo que necesitas es controlar lo que el otro piensa de ti y quieres asegurarte de que recibes su aprobación. Y para eso, lo que te digo, vas a derrochar, vamos, comunicación a tutiplén para explicarle por qué has hecho lo que has hecho. Aquí también entra en juego que tú tengas un sentido de inferioridad, una tendencia a colocarte por debajo de los demás. Entonces, claro, para recibir su aprobación y sus bendiciones en todo lo que haces, te vas a explicar y vas a andar pidiendo disculpas hasta por respirar. Ojo, también si eres muy exigente contigo misma y el sentido del deber dirige tu vida, te dice que te tienes que comportar de una determinada manera y no estás siendo así, pues necesitas calmar esa sensación de culpa. Por eso das muchas explicaciones. Ay, es que he llegado tarde porque tenía muchísimas cosas que hacer, o porque mi jefe en el último momento me ha dicho que me quedara, o porque mi hija en el último momento... ¿Sí? Ya, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no tienes derecho a llegar tarde? No sé. Ojo, porque luego cuando los demás llegan tarde, ¿cómo los justificamos, eh? Aunque lleve llegando tarde toda la vida. ¿Cómo de amables somos? Ojo, que también justificar a los demás tiene que ver con ponernos una venda en los ojos y contarnos y hacernos trampas para, bueno, pues tal vez no poner fin a determinadas relaciones o no enfrentar determinados conflictos. Pero vuelvo a las justificaciones. Hoy voy a hablar de cuando nos justificamos nosotras, no cuando justificamos a los demás. Cuando hay mucho miedo a no cumplir con lo que los demás esperan de ti. Cuando tienes esa necesidad también de sentirte entendida, lo que te decía, y validada por el otro, y que te comprenda, y que se ponga en tu lugar, y probablemente nace de una escasez, de una necesidad de sentirte entendida, porque te has sentido muy poco entendida en tu vida, ¿no? O porque dudas mucho de tus decisiones, y lo que estás buscando es que el otro te confirme que estás haciendo lo correcto. Yo digo que cuando pedimos muchos consejos, en realidad no estamos pidiendo la opinión de los demás, sino lo que estamos pidiendo es permiso para hacer aquello que queremos hacer, porque por nosotras mismas no nos concedemos ese permiso, ¿no? También por miedo a que la otra persona se sienta mal, y ahí lo que aparece es un exceso de hacernos responsables de cómo los demás se van a sentir. Y claro, y tú no te estás dando permiso para hacer nada que pueda hacer sentir mal a alguien, cuando en realidad el otro, que se sienta bien o se sienta mal, obedece a su capacidad de interpretar y regular lo que tú le has dicho o le has dejado de decir. Pero vamos, que pueden ser muchas cosas, pero para mí todas se resumen en una, y es una falta de autoestima. Cuando nos justificamos demasiado, cuando damos tantas explicaciones, cuando pedimos disculpas hasta por respirar, es la culpa culposa la que nos está lastrando y destruyendo la autoestima. Que ojo, luego construiremos, ya sabes que la autoestima ni se crea, o sea, no es que se tenga o no se tenga, sino que se construye y se destruye. Entonces yo puedo hacer muchas cosas para construir mi autoestima, pero cuando doy explicaciones sin que me las pidan, me justifico o pido disculpas hasta por respirar, lo que estoy haciendo es destruir mi autoestima, querida, así de claro. Por eso, la solución no está tanto en poner el foco en mi conducta, ni en dejar de dar explicaciones o de pedir perdón, sino en trabajar las creencias que habitan en mí, lo que yo creo sobre mí misma, que determinan mi comportamiento, que hacen que me comporte de esa manera. Entonces te voy a poner unos ejemplos porque tal vez te suene mucho a teoría, pero seguro que con los ejemplos lo aterrizamos y lo vemos mucho más claro. Y quiero que ahora pares y reflexiones un momento y pienses cuántas veces al día te ves pidiendo perdón o diciendo lo siento de forma casi casi automática. Entonces aquí van unos cuantos ejemplos que yo he venido observando en mí y en las demás, fundamentalmente. Disculpa si me estoy, tal vez en una conversación, perdona si me estoy pasando, pero creo que esto podría hacerse de otra manera. Vale, o sea, cuando tú estás diciendo eso, ¿qué creencia hay? Una creencia a que no tienes derecho a expresar tu opinión. O pedir disculpas cuando decimos que no puedo ayudarte con esto, que estoy muy ocupada. Tú estás pidiendo disculpas por decir que no. O lo que te hablaba al principio, ¿no? Cuando no has respondido una llamada o no has respondido un WhatsApp, pues siento mucho no haberte contestado antes, necesitaba descansar, y ahí tú estás creyendo que no tienes derecho a priorizar tus necesidades, que las necesidades de los demás van por delante de las tuyas. O cuando te sientes muy orgullosa de algo que has conseguido y pides perdón por sentirte orgullosa de lo que has conseguido, incluso hablar bien de ti. Ahí detrás lo que está operando es la creencia de no tengo derecho a destacar ni a tener éxito. Esto está muy conectado al no molestes, de cuando éramos pequeñas. O sea, primero te dicen que no molestes, luego te dicen que tengas éxito y luego cuando tienes el éxito, cuidado, no lo enseñes demasiado. Ojo que vivimos en un mundo que tela marinera, ¿eh? O cuando pides disculpas por no estar disponible, lo siento, no vi tu mensaje. ¿Esto qué pasa? ¿Que tenemos que estar disponibles 24/7? Tenemos que tener superpoderes, no podemos ponernos en pausa ni siquiera un segundo. ¿Por qué estamos tan enchufadas, tan conectadas, tan dependientes de la tecnología? Porque nos han hecho creer que es necesario estar disponible 24/7. Y yo aquí hago una reflexión que ahora mismo comparto contigo, que es si mis hijas les pasa algo verdaderamente importante y urgente, no me van a necesitar a mí. Lamentablemente van a necesitar un médico, un bombero o un policía. Si son capaces de llamarme, igual lo que les pasa no es ni tan importante ni tan urgente. Así que tienes derecho a no estar disponible 24/7. Apaga el teléfono, por favor. Ponlo en modo avión. Porque lo pones en modo avión para el mundo y te pones el modo disponible para ti. Y regreso a por qué pedimos perdón o disculpas, ¿no? De forma automática. Pues cuando estás... ¿Tú no has pedido perdón por llorar? ¿Por estar sensible? ¿Disculparte porque hoy estás muy sensible? ¿Porque te va a venir la regla? ¿Por emocionarte? ¿Qué creencia opera detrás de eso? ¿En serio no tenemos derecho a emocionarnos? ¿No tenemos derecho a expresar cómo nos sentimos? ¿En serio hay que pedir perdón por llorar? Porque claro, cuando tú pides perdón por llorar es porque crees que le estás haciendo pasar un mal rato al otro. Y bueno, pues tal vez esté pasando un mal rato, pero igual también es tremendamente necesario que lo pase, ¿no? O cuando pedimos disculpas por ser muy directas. Claro, ahí que nos estamos cuestionando que no tengo derecho a poner límites o a defenderme o a tener una actitud más autoritaria, más firme. o cuando pides disculpas por molestar, ya siendo molestar, cuando me dicen ya siendo molestar, digo, pues no molestes. Odio molestar, ya, pero ¿me puedes echar una mano con esto? Dices, claro, ¿qué creencia opera detrás de esto? Pues el que no tengo derecho a pedir ayuda. Y recuerda el audio anterior en el que yo te decía que me cuesta pedir ayuda. Pues bien, esta frase, disculpa, ya siento molestar, no, ya la he eliminado completamente de mi lenguaje. O procuro, en la medida de lo posible, no utilizarla, ¿no? O cuando nos disculpamos porque queremos tener tiempo para estar solas. ¿Acaso no podemos, no tenemos derecho a tener tiempo para estar solas? Así que vamos a darle una vuelta, porque como ves, las palabras, el lenguaje, crean realidad. Y esto es a lo que en el mundo del desarrollo personal nos referimos como co-creadores de nuestra realidad. Yo no sé si somos co-creadoras de la realidad o no. Lo que sí que tengo claro, clarinete, es que nuestras palabras tienen muchos mensajes, el mensaje visible y el mensaje oculto. Y dentro de este mensaje oculto, si yo me estoy disculpando por no haber escuchado tu mensaje, en el fondo lo que estoy diciendo es que me siento obligada a estar disponible y a escuchar todos los mensajes que entren. Y por tanto ahí está operando una creencia de exigencia desmedida y de falta de amabilidad para conmigo. Y esto es lo que quiero que empieces a ver y a poner en práctica. ¿Que no es fácil? Tal vez no, pero imposible tampoco. Así que vamos a ver en 4 pasos cómo puedes darle la vuelta a esto de pedir disculpas hasta por respirar. Y lo primero que necesitamos hacer es identificar los disparadores. Es decir, en qué momentos, en qué situaciones o con qué personas tú tiendes a pedir perdón o a justificarte de una forma excesiva. Y un buen comienzo puede ser que observes las conversaciones de WhatsApp. Tú echa un vistazo a las conversaciones de WhatsApp, con qué personas utilizas, ponle al buscador, disculpa o perdón, y a ver cuántas veces aparecen. Con esto no estoy diciendo, ojo, que no seas estratégica y en ocasiones utilices el pedir disculpas como forma de suavizar una situación y por tanto poder llegar a un acuerdo lo antes posible. Aquí estamos hablando de estrategia, pero el desde dónde nace esa disculpa no es desde la sensación de la culpa culposa, sino que aparece desde me estoy haciendo la vida fácil, y es completamente distinta. Observa, te digo que observes las conversaciones de WhatsApp por 2 cosas, sobre todo porque para entrenar te va permitir tener más tiempo para pensar y para elegir las palabras que quieres decir. Y segundo, porque es más sencillo, porque ya las tienes escritas. Revisa tus conversaciones más habituales. O tal vez con las personas más cercanas, y por eso las conversaciones más habituales, seamos menos condescendientes, menos amables, y entonces utilicemos menos el disculpa, pero identifica con qué personas te disculpas de forma habitual. ¿Y por qué? ¿En qué situaciones? Quizás sea en el entorno laboral, quizás sea con una persona que tiene más autoridad, en la que tú te colocas por debajo, porque le has dado esa, la has endiosado y tú te has colocado por debajo. ¿Vale? Así que identifica esos disparadores. Y ya te digo que, como WhatsApp es una fuente inagotable de comunicación, vamos a empezar a entrenarlo por ahí. Claro, cuando tú te vas a... Imagínate que te invitan a un cumpleaños y no te apetece lo más mínimo ir. ¿Qué vas a hacer? Explicaciones a tutiplén. Es que no puedo, es que estoy muy ocupada, es que estoy muy cansada, me encantaría ir, gracias por haber pensado en mí. Vale, ya te estás pasando de la raya. Así que en ese momento es cuando tú puedes elegir las palabras más adecuadas, y aquí viene el segundo paso, y es cambiar el perdón pues por frases más asertivas, ¿no? Y en decir, oye, pues gracias por pensar en mí, en este momento me resulta totalmente imposible. O, yo qué sé, frente a ese mensaje que no has respondido, o esa llamada que no has respondido, piensas en ti y piensas en el otro. Esta es la asertividad, ¿eh? La asertividad es decirle al otro, gracias por tu paciencia, pero es que tú también tenías derecho a descansar. Entonces, en el gracias por tu paciencia, atiendes la necesidad del otro de ser atendido, de ser escuchado, de que su llamada sea respondida, pero también atiendes tu necesidad de descansar. Este es el arte de la asertividad. Entonces vamos a intentar sustituir en la medida de lo posible cada vez que nos demos cuenta. Por eso el WhatsApp es mucho más sencillo, porque te permite tener ese tiempo, como te decía, sustituir el disculpa o el perdona por frases más asertivas. Entiendo tu punto de vista y ahora no me puedo comprometer. Agradezco que hayas pensado en mí y en este momento prefiero no participar, prefiero no acudir, prefiero no ir. ¿De acuerdo? Y luego, hay algo que es súper poderoso y no tenemos en cuenta, y es el silencio. No des explicaciones, que a veces con un no es suficiente. Te invitan a un cumpleaños y tu respuesta es no voy a ir. Ya, pero que automáticamente aparece tu gremlin diciendo ya, pero eso es ser muy borde. ¿Cómo voy a decirle que no voy a ir sin darle ninguna explicación? Bien, pues en ese momento lo que te toca es sostener la incomodidad que esto va a generar en ti y entrenar esa incomodidad. Y vas a ver cómo el mundo no se acaba, cómo el suelo no se abre bajo tus pies cada vez que tú respondes a algo con un no gracias. No, gracias por haber pensado en mí. No, gracias, o simplemente no. Es decir, vuelta al punto 1, identifica los disparadores. ¿En qué situaciones, con qué personas, tu necesidad de justificarte, vamos, aparece y se despliega por todo? Porque por no sostener la incomodidad de no dar esas explicaciones, te estás metiendo en unos jardines que, ojo, cuidado. Y otra vez que el tiempo ha pasado volando. Y llega la hora de escuchar el cuento. Hoy he elegido un cuento súper especial. Y que ojalá todas lleguemos a alcanzar este nivel de sabiduría que tiene el protagonista del cuento de hoy. Por supuesto, este protagonista es Nasrudin. Ya sabes que Nasrudin es uno de los personajes de la filosofía sufí que tiene, para mí, de los cuentos más bonitos, o por lo menos con un trasfondo, o que llegan a nuestro, o que nos mandan un mensaje directamente al inconsciente que es realmente sanador y transformador. Pero bueno, voy allá con el cuento, que me enrollo yo sola. Nasrudin llega a un pequeño pueblo en un lugar de Oriente Medio. Era la primera vez que estaba en ese pueblo y una multitud se había reunido en un auditorio para escucharlo. Nasrudin, que en verdad no sabía qué decir, se puso a improvisar algo. Entró muy seguro y se paró frente a la gente. Abrió las manos y dijo: supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán qué es lo que yo tengo para decirles. La gente dijo: no, ¿qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos. Háblanos. Nasrudin contestó: si ustedes han venido hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Dijo esto, se levantó y se fue. La gente quedó sorprendida. Todos habían ido esa mañana para escucharlo y el hombre se iba simplemente diciéndoles eso. Pero uno de los presentes dijo en voz alta: ¡qué inteligente! Y enseguida otro dijo: ¡qué inteligente! Y entonces todos empezaron a repetir: ¡qué inteligente, qué inteligente! Hasta que otro añadió: sí, inteligente, pero breve. Y otro agregó: tiene la brevedad y la síntesis de los sabios, porque tiene razón. Como venimos aquí sin siquiera saber qué venimos a escuchar, qué estúpidos hemos sido. Hemos perdido una oportunidad maravillosa. ¡Qué iluminación, qué sabiduría! Vamos a pedirle a este hombre que dé una segunda conferencia. Entonces fueron a ver a Nasrudin. La gente había quedado tan asombrada con lo que había pasado en la primera reunión que algunos habían empezado a decir que el conocimiento de él era demasiado para reunirlo en una sola conferencia. Nasrudin les dijo: no, es justo al revés, están equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia, jamás podría dar dos. La gente dijo: ¡qué humilde! Y cuando más Nasrudin insistía en que no tenía nada para decir, más la gente insistía en que querían escucharlo una vez más. Finalmente, después de mucho empeño, Nasrudin accedió a dar una segunda conferencia. Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de reunión, donde había más gente aún, pues todos sabían el éxito de la conferencia del día anterior. Nasrudin se paró frente al público e insistió en su técnica. Supongo que ustedes ya sabrán qué he venido a decirles. La gente estaba avisada para cuidar de no ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia, así que todos dijeron: Sí, claro, por supuesto que lo sabemos, por eso hemos venido. Nasrudín bajó la cabeza y añadió: bueno, si todos ya saben qué es lo que vengo a decirles, yo no veo la necesidad de repetir. Se levantó y se volvió a ir. La gente se quedó estupefacta, porque aunque ahora habían dicho otra cosa, el resultado había sido exactamente el mismo. Hasta que alguien, otro alguien, gritó: ¡brillante! Y cuando todos oyeron que alguien había dicho ¡brillante!, el resto comenzó a decir: sí, claro, este es el complemento de la sabiduría de la conferencia de ayer. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! ¡Qué sensacional! Hasta que alguien dijo: sí, pero muy breve. Es cierto, se quejó otro. Y enseguida se oyó: queremos más, queremos escucharlo más, queremos que este hombre nos dé más de su sabiduría. Entonces, una delegación de los notables fue a ver a Nasrudín para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia. Nasrudín dijo que no, que de ninguna manera, que él no tenía conocimientos para dar tres conferencias y que además ya tenía que regresar a su ciudad. La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez por sus ancestros, por sus progenitores, por todos los santos, por lo que fuera. Aquella persistencia lo persuadió y finalmente Nasrudín aceptó, temblando, dar la tercera y definitiva conferencia. Por tercera vez se paró frente al público, que ya eran multitudes, y les dijo: supongo que ustedes ya sabrán que he venido yo a decirles. Esta vez la gente se había puesto de acuerdo, solo el intendente del poblado contestaría. El hombre de primera fila dijo: algunos sí y otros no. En ese momento, un largo silencio estremeció el auditorio. Todos, incluso los jóvenes, siguieron a Nasrudín con la mirada. Entonces el maestro respondió: en ese caso, los que saben, cuénteles a los que no saben. Se levantó y se fue. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces recuerda: eres valiosa porque respiras. No necesitas justificarte por nada.